El viernes pasado, el senador colorado Ope Pasqué presentó ante la Junta Electoral de Montevideo un recurso de impugnación contra la lista 99738 del Frente Amplio, que lleva como primer candidato a diputado al ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Un recurso similar fue presentado ese mismo día por un grupo de ciudadanos, entre ellos el candidato a la presidencia del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega. Pasqué recordó que según el artículo 90 de la Constitución, para que una persona sea representante debe estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Y el artículo 80 estipula que están suspendidos en el ejercicio de sus derechos las personas procesadas en causa criminal en la que pueda recaer pena de penitenciaría. Bueno, justamente el delito de abuso de funciones por el que fue procesado Lorenzo en el caso Pluna, prevé ese castigo. Los recursos fueron rechazados por la Junta Electoral de Montevideo, por lo que Pasqué trasladó luego la impugnación a la Corte Electoral, que ayer, por 8-9, decidió habilitar la candidatura de Lorenzo. El único ministro que acompañó la impugnación fue Alberto Grauze, que pertenece a Vamos Uruguay, igual que Pasqué. El otro representante colorado, Gustavo Silveira, que integra Proba, votó junto con la mayoría. Una mayoría formada por los ministros Frente Amplistas y Nacionalistas, más el presidente de la corporación, José Arocena, de filiación independiente. Justamente con el doctor Arocena estamos en diálogo en este momento. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bueno, interesados en conocer los fundamentos, que ayer no se difundieron, ¿no? Van a publicarse dentro de 48 horas.
Exactamente, sí. Si ustedes quieren, lo que puedo hacer es simplemente recordar que la resolución que se tomó es no aceptar los recursos de reposición presentados y mantener en el ejercicio de la ciudadanía al señor Fernando Lorenzo. En cuanto a fundamentos de la resolución, los fundamentos más detallados, más precisos, etcétera, van a salir en esta fundamentación que se está redactando en el día de hoy, que probablemente se conozca en el día de mañana. Ustedes comprenderán que es una fundamentación muy detallada, muy precisa, argumentando muy sólidamente para que la resolución que nosotros tomamos en la Corte sea conocida por todos los ciudadanos en su fundamentación jurídica, y no podemos en este momento dar demasiadas fundamentaciones más que algunas consideraciones generales.
Pero a ver, ¿cuáles serían para poder ir ubicándonos en el tema?
La primera consideración general es que la inhabilitación de ciudadanos, la Corte la hace permanentemente, tiene incluso un equipo, un sector de la Corte dedicada exclusivamente a la inhabilitación o rehabilitación de ciudadanos. Ese sector de la Corte que se dedica a ese tema y que plantea permanentemente la necesidad de rehabilitar o de inhabilitar, parte siempre de la base de una comunicación formal del Poder Judicial. El Poder Judicial, en los autos de procesamiento, además de incluir los fundamentos del auto de procesamiento y también la conclusión a la que llega, si considera que se pierde el ejercicio de la ciudadanía, lo especifica en el auto de procesamiento y lo comunica a la Corte. En realidad la Corte es, a veces se usa la palabra y tal vez es gráfica para que se entienda, es la caja de resonancia que tiene el Poder Judicial en materia de habilitación o inhabilitación de ciudadanos en el ejercicio de la ciudadanía. Y esto es así y siempre ha sido así para todos los ciudadanos. En este caso concreto, una de las de los argumentos que se usaba para que la Corte no procediera de esa manera es que había una notoriedad, ¿no? Uh-huh. Y como usted decía recién, el ministro Grauze fundamentó su negativa en esto de que no era necesaria la comunicación de la Corte porque el hecho era notorio.
Sí, y por ejemplo, el doctor Pasqué ha enfatizado, el artículo 80 de la Constitución es muy claro, dice, bueno, la ciudadanía se suspende Punto dos, por la condición de legalmente procesado en causa criminal, de que pueda resultar pena de penitenciaría, que es este caso justamente. Entonces, ¿por qué hace falta que la justicia lo comunique a la Corte
Electoral? Por un problema de funcionamiento de la justicia y de la Corte, ¿no? O sea, la Corte jamás toma una resolución de inhabilitación si no hay una comunicación formal del Poder Judicial. Nunca. La notoriedad no es una... que salga en la prensa, que sea notorio, no es un elemento para la Corte a ser tenido en cuenta. En este caso no hay. Pero además hay otro elemento más que tiene que ver también con esta fundamentación. La Corte Suprema sacó una circular que va a salir, por supuesto, en la fundamentación que está elaborando, por la cual se enumeran los delitos comunicables a la Corte. Y dice expresamente una frase en esa circular de la Suprema Corte que los procesamientos sin prisión no serán comunicados a la Corte.
Ah, eso lo estableció la Suprema Corte de Justicia.
Sí, la Suprema Corte. No dice exactamente así. Los procesamientos sin prisión no deben ser comunicados a la Corte. Esto es una manifestación de voluntad de la Corte clarísima, de que al no ser comunicados a la Corte, lo que está diciendo es los procesamientos sin prisión no van a ser objeto de suspensión del ejercicio de la ciudadanía.
Qué curioso, porque no es eso lo que dice el artículo de la Constitución,
bueno,
que se está invocando.
Está el tema de la interpretación del artículo.
El artículo,
¿no?,
de la Constitución no habla de que el procesamiento sea con prisión sin prisión, sino de que tenga su origen en un delito que puede resultar con pena de penitenciaría.
Sobre el tema del inciso segundo del artículo 80, que es el que se ha mencionado para fundamentar la posición de los ciudadanos que recurrieron, ese inciso segundo es interpretado, yo no sé si por dos bibliotecas, por lo menos, ¿no? Pero él puede llegar a ser, o sea, el artículo dice puede, ¿no? No dice, puede llegar a ser objeto de penitenciaría.
Procesado en causa criminal, sí. De que pueda resultar pena de penitenciaría.
Exactamente, pueda resultar. Hay una interpretación que tiene toda una base en especialistas, sobre todo en profesores que han tratado el tema, que sostienen que cuando un juez procesa sin prisión es porque no va a resultar pena de penitenciaría. Si va a resultar pena de penitenciaría, no procesan sin prisión, sino que procesan con prisión. Si tiene la posibilidad de que resulte en pena de penitenciaría. Entonces, también en esa doctrina, digamos, se basó buena parte de los ministros. En la Corte existen ministros que son abogados y ministros que no son abogados, ¿no? Hay, por lo menos, hay 5 ministros que son abogados. De los 5 ministros abogados, había 4 que estaban en esta interpretación del inciso segundo del artículo 80, y había uno, el doctor Brause, que estaba en la interpretación contraria.
¿Qué dice usted a propósito de la lectura que puede hacerse de que los ministros votaron según su alineamiento político partidario? Los ministros Frente Amplistas, para respaldar la candidatura de Lorenzo, para habilitar la candidatura de Lorenzo. Los ministros nacionalistas, porque está de por medio el caso de Walter Zimmer, el intendente de Colonia, al que se podría discutir de la misma forma. Bueno, y el caso del ministro que pertenece a Proba del Partido Colorado, ya por una cuestión formal, creo, ¿no? Pero, ¿qué dice sobre eso? Sobre razonar en base a alineamientos políticos partidarios.
No fue así, ¿eh? Es decir, ustedes van a ver en el fundamento de la resolución que no fue así. Incluso, bueno, cuando el ministro de Proba hizo una excelente fundamentación jurídica, excelente, tal vez de todas las que se hicieron ayer de tarde, la del ministro Silveira fue la más profunda, la más meditada, la más la más convincente, digamos. Si bien los otros 3 ministros, digamos los otros 3 ministros abogados, como son el ministro Penco, el ministro Salvo y la ministra Reyes, también desarrollaron argumentos muy convincentes. Yo personalmente me incliné por la posición que terminó siendo mayoritaria, fundamentalmente por la relación que se establece entre la Suprema Corte y la Corte Electoral a partir de esa circular de la Suprema Corte, y porque estoy convencido que si uno no contempla la obligatoriedad de la comunicación como se contempla en todos los casos de los ciudadanos del país, estaría haciendo una diferencia con un ciudadano. O sea, aquello de los ciudadanos iguales ante la ley quedaría absolutamente, no sería contemplado si para un ciudadano no se sigue el mismo procedimiento de suspensión de los del ejercicio de la ciudadanía que para todo el resto de los ciudadanos del país que estamos, digamos, a los cuales la Corte permanentemente está suspendiendo en el ejercicio de su ciudadanía por comunicaciones formales del Poder Judicial.
Una última pregunta, Romina.
Doctora Lucena, ¿incide el hecho de que Lorenzo todavía no tenga condena? Porque ese es otro argumento que se ha manejado por estos días.
Por supuesto. Es que todo... si tuviera condena no habría discusión. La condena simple... Imagínese que el señor Fernando Lorenzo es electo diputado. Si en el curso de su mandato legislativo... Uh-huh. sobreviene una condena, inmediatamente tiene que dejar el cargo. Ahí no, los fueros no lo contemplan. ¿Se entiende? Eso está claramente también dicho. El fuero legislativo no contempla la situación en la que un parlamentario es sentenciado cuando estuvo procesado antes de ser electo. O sea, a veces se ha argumentado que se lo quiere librar de una posible sentencia en el curso, pero eso es totalmente falso. Es clarísimo que en toda la tanto en la misma Constitución como en la legislación correspondiente, es clarísimo que si hay una sentencia pierde el uso de la banca.
Doctor José Arocena, presidente de la Corte Electoral, le agradecemos su participación esta mañana. Y bueno, y después quedamos a la espera del texto completo con toda la fundamentación.
Va a salir en el curso del día de hoy o probablemente más bien mañana.
Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.